Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy vamos a meternos con algo que está, está detrás de casi todo lo digital. Los sistemas de gestión de bases de datos, los SGBD. Cuando reservas un hotel, miras un catálogo online, ahí están.
Exacto.
Y para entenderlos mejor, nos basamos en el artículo Sistemas Gestión Bases de Datos, de Manu Duque. Queremos ver qué son, por qué son importantes y, bueno, cómo funcionan más o menos.
Eso es. Son como los traductores, los intermediarios entre esa montaña de datos que generamos y quienes los necesitan, ya seamos nosotros o las propias aplicaciones. Vamos a ver por qué son tan, tan cruciales.
Perfecto. Pues empecemos por el principio. El artículo dice que un SGBD es, básicamente, software para crear, administrar y usar bases de datos. Suena sencillo, dicho así. Pero, ¿por qué ese intermediario? ¿No podríamos ir directos a los datos y ya está?
Bueno, se podría intentar, pero imagínate el caos. Sería poco práctico. Piensa en la eficiencia que comenta el texto. Un SGBD te permite manejar cantidades enormes de información de forma ordenada.
Claro.
Y eso es gracias a funciones clave. Primero, la definición de datos. O sea, es como diseñar las estanterías y las carpetas antes de empezar a guardar papeles.
Vale.
Y luego la manipulación. Las herramientas para meter datos nuevos, actualizarlos, borrarlos y, sobre todo, encontrarlos rápido. Sin esto, buscar una reserva concreta en una cadena hotelera, ¡buf!, sería una locura.
Entiendo. La eficiencia, la organización. Pero has mencionado guardar papeles. Y a mí me preocupa la seguridad. ¿Cómo se controla quién abre qué carpeta? O sea, que no cualquiera pueda ver o tocar datos sensibles.
Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde entran otras funciones vitales que señala el artículo. Una es la seguridad.
Ajá.
Establecer permisos, quién tiene la llave de qué. Y otra es la integridad.
¿Integridad?
Sí, son reglas para asegurar que los datos, bueno, que tengan sentido. Por ejemplo, que no puedas reservar una habitación para el día 32 del mes. No.
Claro, lógico.
O que un pedido no se quede sin cliente asociado. Garantiza que todo sea coherente, que la información sea fiable.
Vale. Seguridad, coherencia, tiene sentido. Pero también he oído que mucha gente puede usar estos sistemas a la vez. ¿Cómo se evita el lío? Imagina que dos personas intentan reservar la última habitación disponible, justo al mismo tiempo.
Ah, muy buena pregunta. Eso se llama gestión de la concurrencia.
Concurrencia.
Exacto. El SGBD actúa como un controlador de tráfico, pero súper listo. Se asegura de que las operaciones de distintos usuarios no choquen entre sí y la líen.
Vale.
Y por si todo falla, si hay un desastre, está la función de respaldo y recuperación. Copias de seguridad periódicas y la capacidad de restaurar todo si algo va mal.
Es como tener un buen seguro.
Parece un sistema muy completo, la verdad. Un guardián bastante sofisticado. Y supongo que no todos los SGBD serán iguales, ¿no? Ni servirán para lo mismo.
Para nada. A ver, aunque por dentro tengan componentes parecidos, como un motor de almacenamiento, que es el que decide dónde y cómo se guarda físicamente cada dato, como un bibliotecario muy organizado, y un lenguaje de consulta, como el famoso SQL, para pedirle cosas.
El SQL, sí, ese me suena.
Claro, es el más común, pero existen distintos tipos, ¿eh? Adaptados a necesidades diferentes.
El artículo mencionaba varios. Los relacionales, como MySQL, Postgres, que son como esas hojas de cálculo gigantes conectadas entre sí. Muy típicos en webs y empresas, ¿no? Exacto, son los caballos de batalla para datos estructurados. Pero luego están los no relacionales, o no SQL. MongoD, Cassandra.
¿Y esos para qué se usan más?
Pues principalmente para datos que no encajan bien en tablas. Datos menos estructurados o que cambian mucho. Posts en redes sociales, datos de sensores, lo que llamamos Big Data. Son más flexibles.
Entiendo.
Y también hay otros tipos, como los sistemas en memoria, tipo Redis, que son ultra rápidos porque lo guardan todo en la RAM, ideales para caché o cosas en tiempo real.
Ah, mira.
Y claro, no podemos olvidar los servicios en la nube, como Amazon RDS o Firebase de Google, que te lo dan ya todo montado. Al final, la elección depende totalmente del problema que quieras resolver.
Vale, vale. Para que todo esto quede más claro, el artículo proponía un ejemplo, ¿verdad? Seguir el flujo de trabajo gestionando reservas de hotel con MySQL.
Sí, es un buen ejemplo práctico. Los pasos serían, primero, eliges e instalas MySQL. Sí. Segundo, diseñas y creas la estructura. Tus tablas para habitaciones, clientes, reservas, etc.
Lo normal.
Tercero, y esto es clave y el artículo insiste mucho, antes de meter los datos a lo loco, limpiarlos y validarlos. Uf. El paso que seguro que más de uno se salta.
Sin duda.
Y luego vienen los problemas. Hay que quitar duplicados, poner los formatos iguales. A veces se usa Python con pandas para automatizarlo, o bueno, si es poco, hasta con Excel te puedes apañar. Pero es vital para la calidad del dato.
Me la apunto. Limpiar antes de cargar.
Fundamental. Y ya después, pues lo usas. Consultas qué habitaciones quedan libres, visualizas los datos con herramientas tipo Power BI o Tableau para ver la ocupación, los ingresos.
Ver gráficos y tendencias.
Eso es. Y, por supuesto, no olvidar la seguridad. Crear usuarios, dar permisos y programar las copias de seguridad. Es un ciclo que no para.
Queda clarísimo. Un SGBD es mucho más que un simple almacén de datos. Es un sistema vivo que organiza, protege y, sobre todo, facilita que usemos la información de forma eficiente. Algo, bueno, esencial hoy en día.
Exactamente. Y fíjate, esto nos lleva a una reflexión final interesante que sugiere el artículo de alguna manera.
A ver.
Dado que el SGBD define la estructura, las reglas, el acceso, la elección que haces al principio, por ejemplo, si coges uno relacional, muy cuadriculado, o uno no SQL, más flexible, ¿no estará ya de alguna forma limitando o definiendo las preguntas que podemos hacerle a nuestros datos después?
Ostras, es verdad.
Es curioso cómo la herramienta que usamos para entender la información puede sutilmente guiar o incluso sesgar las conclusiones que sacamos. La estructura no solo almacena, también conforma nuestra manera de ver los datos. Interesante, ¿verdad?